Aquí comienza Voces Íntimas.
Voces Íntimas.
Un programa de Fernando Funes dedicado a las creaciones e intérpretes del canto de cámara.
El caso Nicolai Yeda, primera parte. A partir de esta noche, Voces Íntimas se enorgullece de presentar un ciclo dedicado al relevamiento de la carrera vocal de Nicolai Yeda, uno de los artistas más apreciados de la segunda mitad del siglo XX. El ciclo consta de un total de 14 programas que serán presentados en grupos intercalados con el resto de la programación anual de Voces Íntimas. Pocos artistas dentro de la lírica de todos los tiempos han sobrevivido más de los 90 años de edad para contemplar una vida colmada de éxitos y una carrera profesional como cantante que dejara no solo un gran bagaje de inolvidables representaciones, sino también un copioso legado de grabaciones fonográficas. Tal es el caso del tenor sueco Nicolai Yeda, quien naciera con el nombre de Harry Gustaf Nicolai Yeda el 11 de julio de 1925 en Estocolmo, como hijo de madre sueca y padre ruso. Aunque nuestro cantante falleciera a los 91 años, el 8 de enero de 2017, en Tolochena, Suiza, su familia no anunció su fallecimiento oficialmente hasta el 9 de febrero de dicho año. El joven Nicolai fue criado por su tía Olga Yeda y por su padrastro Mikhail Ustinov, un lejano pariente del actor Peter Ustinov. Nicolai Yeda jamás conoció a su padre biológico, quien lo abandonara desde pequeño, y recién a los 50 años, en 1977, se reencontró con su madre en una sola oportunidad. Durante muchos reportajes radiales y televisivos, el gran tenor sueco declaró preferir el nombre de Nicolai Ustinov en honor a su padre adoptivo, que tanto lo amara, si bien tal apelativo no permaneciera en su faz pública, en la cual todos lo conocemos como Nicolai Yeda. Nuestro tenor creció en un ambiente bilingüe, hablando fluidamente sueco y ruso, aprendiendo luego en la escuela francés, latín e inglés. Entre 1929 y 1934, su familia emigró a Leipzig, con lo cual Nicolai tomó contacto con la lengua alemana, que aprendió luego a la perfección. Su educación lingüística se completó con lecciones privadas de italiano. Desde temprana edad, Nicolai comenzó a trabajar, iniciándose en el mundo laboral como cajero de un banco en Estocolmo. En una oportunidad preguntó a uno de sus clientes si conocía a algún buen profesor de canto, ante lo cual el cliente lo recomendó a Carl Martin Oehmann, famoso tenor wagneriano de los años 20, quien fuera maestro de luminarias como Jussi Börling y Martti Talvela. Poco después de iniciar sus lecciones de canto con Oehmann, Nicolai obtuvo una beca que le permitió pagar por las mismas. Su debut profesional se produjo en su natal Estocolmo en 1952, cuando el cantante interpretó el personaje de Chapelou en la ópera Le Postillon de Longjumeau de Adolphe Adam. Es este uno de los más temibles roles para la cuerda de tenor lírico por su bombástico re natural sobreagudo durante la tercera estrofa de su aria Amigos míos, escuchen la historia en el acto primero. Escuchamos seguidamente dicha aria, en la que Yeda es acompañado por la Orquesta del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden, conducida por Ernst Burg.
De la plus sauvage galopait en groupe avec lui. Oh, 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 qu'il était tempo. Le postillon de l'enjumeau, le postillon de l'enjumeau. Maître dame de haut parage, en l'absence de son mari, parfois se mettait en voyage pour être conduite par lui. Au conseiller toujours fidèle, on s'en cadre un postillon. S'il verse parfois une pelle, ce n'était que sur le gazon.
A partir de ese momento, su ascendiente estrella le permitió ser conocido internacionalmente y comenzar una meteórica carrera con innumerables representaciones y grabaciones. Ello se produjo a partir del año 1953, cuando el importante productor artístico Walter Legge lo escuchara interpretar al falso Dmitri en Boris Godunov, quedando fascinado por la voz del joven Nikolai. Vamos a averiguar por qué, escuchando precisamente un fragmento del dúo entre Dmitri y Marina en el acto tercero de Boris Godunov. La mezzosoprano Eugenia Zareska interpreta a la noble dama polaca Marina Mniszek, mientras que ambos cantantes cuentan con el apoyo de la Orquesta Nacional de la Radiodifusión Francesa, dirigida por Isai Dobrofen.
Thank you.
Мария, ты пугаешь сердце. Уже ли власть сияние престола, а вот подходный рой и гнусные доносы тебе могли бы заглушить святую жажду любви взаимной
Я не могу.
Я насмеюсь над тобой. О, как охотно я посмотрю на тебя, как ты потерянным царством терзаешь правою послушную, будешь ползти под ноги престола моего. Всем тогда смеяться я веду, над другой для второй. Смеяться.
Año Nicolai cantó su primer Hoffmann en los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach, otro papel de enormes dificultades para el tenor, encarnando luego al tenor italiano en El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Posteriormente, luego de una audición en Estocolmo, nuestro invitado se ganó la atención de Herbert von Karajan, quien lo llevó a Italia para debutar ese mismo año 1953, en el papel de Don Ottavio de Don Giovanni de Mozart. ¿Y qué mejor entonces que comprobar todos estos hechos históricos de la vida de nuestro cantante escuchando precisamente arias pertenecientes a las óperas que hemos citado? Por tales razones se ofrece seguidamente la leyenda de Kleinsach, que canta el protagonista de los cuentos de Hoffmann de Offenbach en el acto primero. A esta seguirán dos exquisiteces mozartianas, a saber, Dies Binsicht Bezobernschen, la célebre aria con la que el príncipe Tamino celebra la belleza de su amada Pamina en el acto primero de la flauta mágica, seguida inmediatamente por Il mio tesoro intanto, la bellísima cavatina del duque Ottavio del acto segundo de Don Giovanni de Mozart. El legendario Otto Klemperer conduce la Philharmonia Orchestra en grabaciones realizadas alrededor del año 1964.
Et Kleinsack, mon vieux, ogni forma che l'ha.
Codi, la metro, bimbo, c'è dietro, dracca.
Yeah.